Consecutivas, el organismo que preside Christine Lagarde opta así por la prudencia ante la incertidumbre de cómo se resolverá la guerra comercial con Estados Unidos a falta de algo más de una semana para que entren en vigor los nuevos aranceles en Europa. Más detalles, Berlín, Rosalía Sánchez.
Christine Lagarde ha explicado que si el Banco Central Europeo mantiene congelados los tipos de interés este mes es porque no sabe qué hará la inflación en los próximos meses. Ha dicho que puede moverse en cualquier dirección y en cualquier momento, sobre todo debido a los aranceles de Trump y sus consecuencias. Así que ni siquiera ha podido dar una pista sobre lo que el Consejo de Gobierno planea hacer en septiembre.
Some people would like it. I understand that markets would.
A muchos les gustaría, y lo entiendo, los mercados desearían más anticipación, una hoja de ruta. Pero no es posible en las actuales circunstancias. Pero insisto, estamos bien posicionados para esperar y ver. Pocas veces había vivido Frankfurt tanta incertidumbre. En el lado positivo de la balanza, la economía euro creció más de lo previsto en el primer trimestre, el mercado laboral es sólido, el consumo está asentado y la inversión en defensa y infraestructuras debería impulsar el crecimiento.
6 comunidades se encuentran en alerta por fuertes tormentas y lluvias que podrían dejar acumulados de 20 y 50 litros por metro cuadrado en una hora. Lo peor se espera en Cataluña, Baleares, Murcia y Cuenca. La alerta en estas comunidades es de color naranja y estará activa hasta las 11 de la noche. Y en medio de este temporal ya está activo el operativo especial de la DGT por el puente de Santiago, donde es festivo en 4 comunidades, Madrid, Galicia, Navarra y País Vasco. Se esperan 6,5 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Vamos a conocer cómo están las cosas a esta hora. DGT, Alvarich, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Toledo, la 5 en Otero, sentido Talavera de la Reina. En Burgos, en la 1 en Villamayor de los Montes, dirección a la capital burgalesa. Y en Guipúzcoa, en la AP8 en Endeba hacia Irún. Al margen de estos alcances, encontramos circulación lenta en Madrid, en la salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 3 en Rivas y en Fuentidueña de Tajo, la 4 en Aranjuez y la 6 en Las Rozas. De tráfico irregular en el Levante. En Barcelona, la AP7 en Barberá del Vallès, sentido Tarragona, y en el acceso por la C58 en Moncada. Y en Valencia, en la entrada por la 3 en Chiva, complicaciones en Andalucía. En Málaga, en la 7 en San Pedro de Alcántara y en Fuengirola hacia la capital malacitana. Y en Cádiz, en la 7 en Guadacorte, sentido Algeciras. Hay dificultades en el norte peninsular. En Zaragoza, en la entrada por la AP68 en Pinesque. Y en Vizcaya, la 8 en Baracaldo hacia Bilbao. Y por último, un incendio complica en Granada, la A44 en Campotejar, todo sentido Bailén.
Y una nueva alegría en los mundiales de Singapur, Paula Otón.
Y es que la selección española masculina de waterpolo se acaba de proclamar campeona del mundo, Fermín Molano.
La selección gana el cuarto oro de su historia tras vencer a Hungría 15-13. Perrone, con 39 años, se despide por todo lo alto de una selección que no para de darnos alegrías y suma la 9ª medalla en los mundiales de natación junto a las 7 de sincro y el bronce del equipo femenino.
Y en el Tour de Francia, 18ª etapa, y actualizamos situación de carrera, Alberto Arauz.
Restan 7 kilómetros y 300 metros para el final aquí en el Col de la Losa, en Courchevel, y ahora mismo es cabeza de carrera el australiano Ben O'Connor, que tiene 1 minuto y 31 segundos sobre el colombiano de Movistar, Einer Rubio, y a 3:21 marcha el grupo del maillot amarillo con Pogacar y con Vingegaard, que están presentando menos batalla de la que se esperaba. Una jornada en la que nos hemos quedado sin dos españoles, sin los dos mejores. No salió Carlos Rodríguez con fractura de pelvis y se ha ido para casa en el Col de la Madeleine Enric Mas con problemas en la rodilla.
Y la princesa de Asturias y la infanta Doña Sofía con acompañarán este domingo a España en la final ante Inglaterra en la Eurocopa femenina.
Sigues en la tarde de COPE. Mejor ritual para unir a familias y amigos que juntarse alrededor de un buen fuego y una parrilla, que es algo que hacemos mucho en verano. Es un planazo, la verdad, y la comida se convierte inmediatamente pues en una celebración. En Argentina, hacer un asado es un acto cultural y en algunos países hay verdadera devoción por la barbacoa. De la salsa chimichurri a los adobos y del asado de tira a la morcilla, Esta tarde vamos a hacer un recorrido por todas las opciones que tenemos para cocinar al aire libre en verano. Y lo hacemos con la ayuda de Urbano Canal. Urbano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿cuál es el origen de la palabra barbacoa?
Bueno, pues la barbacoa nace en el mar Caribe. Los indios taínos que habitaban las Bahamas y las Islas Antillas llamaban así a la estructura de madera que usaban para asar lentamente las carnes a la brasa. Allí los descubrió Colón y lo distribuyó por toda América. De ahí se ha extendido, pues como decimos, a todos los estados, especialmente al sur de Estados Unidos, donde hay rutas para disfrutar de las mejores barbacoas y de sus distintos estilos. Vamos a coger la moto, porque no es lo mismo la barbacoa al estilo Memphis en Tennessee que al estilo de Texas, ni se hace igual en Kansas City que en las Carolinas. Los estilos principales, Pilar, son las Carolinas, del norte y del sur. Se centran en el cerdo, especialmente el cerdo desmenuzado, ese cerdo que va perdiendo ahí, va quedándose como fibras y va cogiendo un sabor riquísimo, muy jugoso, o en lonchas, y es ahumado lentamente. Seguimos con Kansas City, que también reclama su parte de importancia en esto de las barbacoas. ¿Qué utilizan? Una variedad de carnes, de ternera, cerdo, pollo, cordero o pescado incluso, y se caracterizan, eso sí, por una salsa a base de tomate, dulce e intensa, y guarniciones como judías al horno y como la ensalada de col. Seguimos por un clásico, que sería de las barbacoas sin Texas. En Texas ahí se cuece el meollo de la cuestión, la famosa carne de res cocinada lentamente al humo.
Qué bueno.
De la cual es el brisket, el corte de pecho de res, el plato estrella que triunfa en todo el mundo, el brisket de ternera. Y acabamos con Memphis, Tennessee, la tierra de Elvis y del rock and roll, principalmente enfocado a la carne de cerdo, con especial énfasis en las costillas, que pueden ser, eso sí, secas o mojadas en salsa, y también la paleta.
Bueno, veo que hay mucha más de teoría de lo que pensábamos todo esto, por eso para conocer todo lo que hay que saber sobre las brasas, las parrillas, las barbacoas, nos acompaña también un experto en esta materia, que es Juan Manuel Benayas, como decía, auténtico experto de la cultura de la barbacoa, autor de libros sobre el tema y propietario de La Carbonería, tienda para los aficionados a las brasas en Madrid. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Lo primero, Juan Manuel, ¿es lo mismo una parrilla que una barbacoa?
No, son conceptos diferentes. La parrilla es un estilo abierto, que es lo que hacen los argentinos, uh-huh. Y la barbacoa es como muy en el resumen que ha hecho Urbano, o sea, todo lo que se hace en Memphis, Texas, tiene que estar tapado, cerrado, donde el humo es el protagonista, el que poco a poco el calor y el humo van cocinando el producto. Son totalmente diferentes.
O sea, lo que pasa es que aquí utilizamos las dos palabras como sinónimos y vemos que sí. Tiene sus diferencias. Es decir, que generalmente en España utilizamos mal la palabra barbacoa y parrilla. Para que queden bien los conceptos, para que queden bien claros. La barbacoa siempre es cerrada.
Eso es.
Entonces, ahí, claro, se están cociendo de alguna manera también las carnes, los alimentos.
Sí, se van cocinando poco a poco, lentamente. Uh-huh. O sea, yo, para darse una idea, en una barbacoa puedo cocinar un bizcocho, porque es un sistema indirecto donde el calor poco a poco va, es como si lo tuviésemos dentro del horno, y se va con la parrilla, la brasa está debajo. Uh-huh. Entonces es un poco el concepto diferente. Los argentinos cocinan con parrilla durante... la brasa está de abajo y poco a poco se van cocinando las carnes a una cierta temperatura, y sin embargo la barbacoa, la carne está a un lado y el fuego está a otro, está a la derecha.
Es decir, que cuando aquí decimos vamos a hacer una barbacoa, en la gran mayoría de las ocasiones lo que estamos haciendo realmente es una parrilla. Es una parrilla.
Es una parrilla. Oye, Juan Manuel, perdona, esto de cocinar también que se utiliza ancestralmente dentro de la tierra, también eso dentro de qué...
Sí, eso es un curanto. Eso, bueno, son técnicas más bien mexicanas.
Sí.
Donde lo que se hace es que normalmente se calientan piedras, se hace un agujero en la tierra, se echan las piedras y luego todos los alimentos, las piedras calientes, incluso también se mete brasa, entonces luego los alimentos se van haciendo por capas. Primero se ponen los vegetales, luego se pone el pescado y luego la carne. Y esos alimentos van metidos normalmente en hojas de platanera o en algún tipo de
hoja. También,
luego se tapa todo con tierra, y bueno, pues la tierra lo que hace va equilibrando el calor que necesita cada producto, de tal manera que el vegetal te va a salir bien hecho, el pescado te va a salir bien hecho, la carne tal. O sea, la propia humedad de la tierra hace que se cocine de todo perfectamente.
Qué bueno.
La sabiduría de la tierra.
Sí, ya veo. Oye, volviendo a la parrilla, Juan Manuel, ¿por dónde hay que empezar si queremos hacer una buena parrilla? ¿Qué tipos de parrilla podemos elegir y cuáles son los diferentes tipos de combustible?
Bueno, si empezamos por parrillas, las hay argentinas, las hay vascas. O sea, un vasco no cocinaría en una parrilla argentina, son conceptos diferentes. Uh-huh. La parrilla argentina es una V, donde la grasa va cayendo a un grasero, o sea, la grasa no va a caer al fuego, Sin embargo, la parrilla vasca, sí, la grasa puede caer al fuego, que ese grasita que cae luego genera un humo que cambia totalmente el producto, ¿no? O, por ejemplo, la parrilla que hacen en Uruguay es una parrilla vertical, pero puesta de forma horizontal, donde los alimentos se colocan más cerca del fuego o más lejos, depende del tipo de grosor del alimento que cocines.
Estoy alucinada, yo pensé que era parrilla y punto. Y veo que hay diferentes técnicas, sí. Y vamos, y que depende de la localización, ¿no?
Sí, depende de factores geográficos.
Totalmente.
Y yo diría también de las distintas carnes, ¿no? Porque cada una puede ser apropiada para una cosa distinta, ¿no? Yo me imagino que dependiendo del grosor de la carne o la densidad de la carne, hay unas técnicas que son más indicadas que otras.
Claro, evidentemente, si necesitas, si es un grosor, es una, el corte es más grueso, o ya hablamos de cortes, por ejemplo, el brisket, me has dicho, tejano, sí, que son 10-12 kilos, ahí necesitas un calor que no sea directo, que sea indirecto, o sea, la brasas a un lado y el humo y el calor van poco a poco cocinando el producto, porque es un producto que necesita muchas horas y mucho tiempo para que salga jugoso. Sin embargo, si es un corte fino, pues entonces lo que requiere es la brasa justamente debajo de la parrilla y un asado rápido.
Hablando de cortes, ¿cuáles son los cortes de carne mejores para hacer a la parrilla?
Bueno, depende de lo que te guste. Depende de lo que te guste. Ahora está muy de moda el tibón, está el tomahawk para hacer parrilla, ¿no? Pues si te gusta el cerdo, pues ya tienes el secreto. O sea, en España tenemos cortes buenísimos para cocinar a la brasa. Y bueno, pero no solo carne, se puede cocinar de todo, ¿eh? Pues sí, cocinar pescados, verduras.
Pero si hacemos una de carne, por ejemplo, ¿es conveniente mezclar diferentes tipos de carne? Ternera, cerdo, poner los chorizos, poner la morcilla, la panceta, ¿o tiene que ir por tipos de alimentos?
Como ha dicho antes Urbano, o sea, Argentina, por ejemplo, creo que lo has dicho tú, es una tradición, o sea, es prácticamente un ritual. Entonces ahí, por ejemplo, empiezan por las achuras que llaman ellos, pues hacen los chinchuelines, que es una especie parecido, para que sea una idea, al zarajo español, ¿no? Bueno, pues luego ya van con la morcilla, con el chorizo, y poco a poco van incorporando, según va el fuego,
hasta llegar a la
los
carne.
Diferentes, eso es, llegar a la carne. Entonces, bueno, pues aquí en España, yo por ejemplo, pues si te vas, por ejemplo, a toda la zona de Cataluña, pues empezarías con una butifarra, ¿no? Yo creo que un poco depende del sitio. Pues si te vas a Mallorca, pues a lo mejor la idea sería un pan a la brasa con una sobrasada. Bueno, yo creo que te la tienes que montar un poco a tu gusto, a lo que realmente te gusta a ti.
¿Qué son el tibón y el tomahawk? Eso que cada vez oímos más hablar de ello.
Para mí un timo, pero bueno.
Pues háblanos del timo. La verdad lo has dicho, yo me he callado diciendo, como soy un ignorante en esto, no sé, ¿serán unas carnes?
El tomahawk en concreto, lo que pasa es que bueno, pues es un corte en el cual lleva el hueso, que visualmente pues es muy... El tomahawk es el hacha típico indio, entonces es un corte en el cual bueno pues se coloca en la mesa, normalmente con el hueso entero se cocina entero. Entonces visualmente pues es un corte que vas a un restaurante y la gente pues llama mucho la atención, ¿no? Y el tibón pues es un corte en el cual está el solomillo y el entrecot unido por un pequeño hueso, y bueno, pues también es algo que tienes que tener una técnica, porque el solomillo y el entrecot no se hacen a la misma temperatura, entonces lo ideal es, bueno, si somos muy pragmáticos, hacerlo con un poco diferente brasa en cada, o sea, si el corte está puesto encima de la parrilla, pues tendríamos que de alguna manera colocar más brasas o menos brasas en función del corte de carne que tengamos encima.
Bueno, estamos hablando de las brasas, ¿qué es mejor, el carbón o algún tipo de leña? Bueno, ¿para qué se utiliza cada uno?
Va a cuestión de gusto, o sea, el carbón vegetal que se utiliza para las barbacoas es leña carbonizada. O sea, lo que significa que esa leña ya se ha convertido en carbón. Hay un proceso que ahora lo mejor y lo más ecológico es hacerlo por pirólisis, que ese proceso en la leña se convierte en carbón. Pero la diferencia es que la leña tardas más tiempo en que se genera en brasas. ¿Sabes? Entonces, para generar brasas con leña te puedes ir a 30, 40 minutos y con carbón unos 20 minutos ya tienes preparada una buena brasa.
A veces tenemos tantas ganas de barbacoar que se nos hace una eternidad, ¿no? Cuando Dios mío, ¿cuánto tardan las brasas?
Totalmente.
Que sea un poquito más rápido esto.
Sí, hay que tener paciencia, porque claro, si no, ¿qué pasa si dejamos que no dejamos lo suficiente tiempo para que se forme esa brasa?
Claro, bueno, nosotros tenemos que lo ideal es que la brasa esté blanca. O sea, nosotros encendemos la leña o el carbón y cuando la brasa está blanca es cuando podemos empezar a cocinar. Si la brasa no está blanca, o sea, que tiene trozos que están negros, ¿no? Pues eso está generando un humo que no es tóxico, pero lo que va a hacer es que te va a cambiar el sabor del producto. Entonces, no sé si ha pasado alguna vez que has ido a algún restaurante y a lo mejor os voy a contar una anécdota, por ejemplo, que fui a un restaurante, pedí un pulpo a la brasa y era muy pronto, ¿no? Y entonces era muy pronto porque es la 1:15 por ahí, se conoce que habían encendido el horno de brasa o la parrilla muy pronto. Y esas brasas estaban sin cocinar todavía, estaban todavía negras, como digo yo, ¿no? Pues ese pulpo me sabía como a gasolina. ¿Y eso es por qué? Porque esa brasa no está encendida y genera, emana unos gases que no son tóxicos, como digo, pero que te cambian el sabor.
Entonces, bueno, estamos hablando principalmente de la carne, que casi todos cuando pensamos en barbacoa generalmente lo asociamos a la carne, pero es que hay muchos tipos de parrilladas también, ¿no? De verduras, de pescado también.
Sí, claro, sí, por supuesto. O sea, la idea es pues un poco diversificar, ¿no? No siempre hacer lo mismo, ¿no? Pues una parrilla de carne, puedes meter todo tipo de productos, pero también puedes meter, evidentemente, vegetales, ¿no? A mí los vegetales, siempre doy consejo, por ejemplo, que, bueno, el vegetal lleva su tiempo, pues lo ideal puede ser cocerlo un poquito antes con agua, o sea, escaldarlo o blanquear lo que se dice, de tal manera que luego la cocción va a ser más rápida la parrilla. Y siempre un toque de aceite en spray, pues le puede venir muy bien para que quede semiconfitado.
El toque de spray ese de aceite nos viene bien, muy bien. ¿No? ¿Podemos hacer, Juan Manuel, una receta para hacer a la parrilla que sea sencilla, que podamos hacer todos en nuestras casas o en nuestro chalet o en esa salida al campo, que lleve, pues eso, algún adobo que tú...
¿Algún adobo o algún rub?
¿Algún adobo? Algún, sí, bueno, ¿qué diferencia hay entre...?
La palabra española,
frotado, ¿no?
Y el rub es el frotado que dicen, que dicen en Estados Unidos.
Pero os veo con una técnica y un vocabulario que me tenéis impresionados los dos, vamos.
La que tú quieras.
Bueno, no sé, pues yo, por ejemplo, aquí en España, que tenemos muy buenos pimentones, pues siempre hago un adobo a base de pimentón, por ejemplo, para una salita de pollo o para una cinta de lomo, por ejemplo, quedaría muy bien, ¿no? Pues, pues un pimentón con un poco de sal, un poco de pimienta y no mucho más.
Ajá. Y luego se pone a la,
sí,
a la
vuelta parrilla. Y vuelta. Yo no soy muy partidario de los adobos para hacer parrilla pura y dura, porque tienes que tener mucho cuidado con la temperatura porque no se queman ese adobo y luego amarga. O sea, en Estados Unidos se utilizan mucho, pero bueno, tienen otra técnica que es cocinan en un inverso que se llama, que es primero ese producto que está adobado, lo cocinan a la derecha sin brasas, y luego ya última, cuando ya está muy atemperado y medio cocinado, ya lo pasan directamente. Entonces ese adobo no se quema.
Juan Manuel, ¿por qué nos gustan tanto las barbacoas?
Porque une a las personas.
Es un factor de unión.
Sí, es verdad, porque tú puedes cocinar para ti solo, pero ni se te pasa por la cabeza hacer una barbacoa para ti solo. Pues siempre va a ser así.
¿Sí?
Pero eso es porque tienes mucha costumbre, mucha técnica y no te cuesta. Vamos, si yo tengo que pensar hacer unas brasas para hacerme, yo que sé, unos chorizos, una carne impensable. Siempre, sí, es verdad, asociamos barbacoa, asociamos parrilla a una celebración y a cuando nos juntamos con la familia, con los amigos. Oye, pues hemos aprendido mucho. Juan Manuel Benayas, experto de la cultura de la barbacoa, que es todo un mundo, como estamos viendo, autor de libros muy interesantes sobre el tema. Nos ha traído uno que se llama Entre Brasas Begui, el libro de Juan Manuel Benayas, y además propietario de la carbonería en Madrid. Juan Manuel, un placer.
A vosotros siempre.
Gracias. Urbano, gracias también a ti.
Gracias.
Que enseguida vamos con los oyentes también, que estamos hablando con ellos de este tema, que nos cuenten cómo están haciendo ellos sus barbacoas. Pero a esta hora de la tarde, a las 5 y 18 minutos, vamos a hablar de la que es una de las noticias de este jueves. La Audiencia de Granada abre la puerta a imputar a Juana Rivas por un delito de sustracción de menores de su hijo Daniel. En un durísimo auto al que ha tenido acceso la cadena COPE. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Es un auto en el que los jueces destacan la gravedad de la conducta de Juana Rivas.
Y se refieren a ella a la deliberada voluntad de Juana Rivas de incumplir los mandatos de la justicia italiana y de alterar el régimen de custodia de su hijo. En este caso, en el de hoy, la Audiencia de Granada admite en parte el recurso del padre de los niños, un recurso que fue archivado en mayo por un juzgado y que ahora los magistrados granadinos obligan a que se investigue la parte relativa al delito de sustracción de menores, al no haber facilitado que el menor volviera a Italia, donde vive con su padre por orden de la justicia de ese país. Una denuncia que Francesco Arcuri presentó por sustracción de menores y delito de maltrato, pero la Audiencia de Granada no admite esta parte. Dice que si el niño ha sufrido daño psicológico, no ha sido provocado de manera intencionada por la madre, relata en el auto. La audiencia señala que el juez describe una conducta de Juana Rivas tendente a alterar unilateralmente el régimen de custodia de su hijo menor establecido por las autoridades judiciales italianas. Lo retuvo para el disfrute de unos días en Navidad en compañía de su hermano mayor. Incumplió la decisión de devolución que había adoptado la Corte de Apelación de Cagliari. Y dice la Audiencia de Granada que no puede compartir con el juez que la actuación de Juana Rivas esté amparada por una decisión de un juzgado de guardia de Granada que accedió a la petición de suspender provisionalmente la entrega del menor a su padre. padre. Y vuelvo a hablar de la deliberada voluntad de Juana Rivas de incumplir los mandatos de la justicia italiana.
Pues esa es la noticia. La Audiencia de Granada abre la puerta a imputar a Juana Rivas por un delito de sustracción de menores.
Patricia Rossetti. Y aquí los más perjudicados, los niños.
Los niños, lo hemos venido contando a lo largo de esta semana después de el espectáculo que se montó precisamente este martes en Granada, en la que tenía que haber sido la entrega al padre de Daniel, el hijo menor del matrimonio de 11 años, y que no se pudo ejecutar esa entrega, bueno, pues por todo el lío que se organizó. Patricia, gracias.
Gracias a ti, y que la justicia actúe y que la dejen trabajar.
Bueno, y como el martes no se pudo llevar a cabo esa entrega del menor, la jueza decidió posponerla a mañana viernes. Vamos hasta COPE Sevilla. Daniel Trigo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar. Eso sí, para mañana viernes el juzgado de Granada ha fijado unas condiciones muy estrictas, con el objetivo de evitar que se repita el espectáculo vivido el martes y que no se vuelva a utilizar al pequeño Daniel ante las cámaras. Todo ello lo estabas comentando después del show mediático al que fue expuesto el menor por parte de la, especialmente de la asesora de Juana Rivas. Todos pudimos ver a Paqui Granados, que en la primera entrega fallida invitaba a Daniel a contar en alto ante las cámaras cómo le maltrataba a su padre. Al final, la insistencia de Daniel en no ir con su padre a Italia provocó el aplazamiento. Bueno, no sabemos ni la hora ni el lugar exacto de la entrega del niño, pero si no hay novedad, Daniel deberá volver mañana con su padre, Francesco Arcuri, en cumplimiento de las distintas sentencias que le otorgan la custodia del hijo pequeño que tiene con Juana Rivas. Al margen de todas las novedades judiciales, Pilar, las últimas horas han estado protagonizadas también por las cartas que han enviado los hijos de Juana Rivas a autoridades y distintas organizaciones nacionales e internacionales. Sorprendentemente, Daniel, que tiene solo 11 años, es el firmante de una de esas cartas. En ella relata presuntos episodios de violencia hacia él por parte del padre, detallando que una vez llegó a tirarlo por las escaleras. En otra carta, su hermano mayor, Gabriel, de 19 años, ha pedido a las autoridades que escuchen y atiendan el miedo de su hermano sin coacciones para evitar que sea demasiado tarde. En este escenario, Pilar, se va a producir la entrega del niño mañana viernes.
Vamos a ver qué es lo que pasa, teniendo en cuenta, hombre, no, supongo que no se va a repetir de nuevo lo del martes, pues que sería tremenda, y de eso se ha encargado la jueza, de que no se repita un espectáculo como el vivido en Granada este pasado martes. Dani Trigo, mañana nos contáis. Gracias.
Adiós, Pilar.
Bueno, y hablábamos hace un momentito con nuestro experto, con Juan Manuel Benayas, que nos ha explicado como nadie cómo se hace una buena parrilla. Y nos ha explicado, ojo, la diferencia, que aquí llamamos a todo barbacoa y ya nos ha explicado que no, que una cosa es barbacoa y otra cosa es parrilla. Pero en definitiva es que nos gusta muchísimo, especialmente ahora en verano. Eso sí, el que está al lado de las brasas, vamos, hay que ponerle un monumento, Rosa Rosado.
Ay, tanto que sí, mira, se le llame barbacoa o parrilla. Decía el experto que nos gusta porque une, pero no toda la fiesta acaba bien. Hay barbacoas que terminan como esta en tragicomedia, vamos a decirlo.
Hola, gente, muy buenas tardes. Soy el asador oficial de la familia y tenía 10 invitados. Una barbacoa que es una maravilla, que la he fabricado yo, la he construido yo. Todos los invitados en la mesa tomando su verbucito y tal, y yo asando. Cuando estaba todo perfecto, retirar todo para una bandeja, me fui a hablar con los invitados, cuando de repente escucho patapón. Ostras, mis dos perros, tú, que subieron a la encimera y le daban bocaos, que nos quedamos sin asado todos los invitados, y tuve que repetir de nuevo todo el asado. Un saludo, buenas tardes.
Madre mía, claro, es que también las barbacoas les gustan a ellos, a los perros.
Y tuvo suerte porque tenía todavía cosas para volverla a repetir. Hay gente que no tiene más. Y los perros se pegan.
Y tienes que sacar unas aceitunas.
Hombre, o el embutido, y al final acabas comiéndote un bocata de chorizo, de vete tú a saber, de salchichón. En fin, bueno, en una barbacoa la materia prima es importante, pero lo es aún más quien la hace. Y veo que, Pilar, tenemos auténticos maestros parrilleros.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy de los que les gusta hacerla. Y mi favorita es de panceta, careta de cerdo y chuletitas de cordero. Y hago el ajo aceite también. Y está de muerte. Y no, quemárseme no, a mí se me puede quemar un dedo. Pero la comida no se quema. Estoy pendiente de ella con mi cervecita al lado, que no me falte. Y esto, vamos, sale perfecto. Venga, buenas tardes.
Antes me quemo un dedo que se queme la parrilla. Ay, qué bueno. Y este es David de Córdoba.
Buenas tardes a la gente. Pues bueno, pues por como son las cosas, aquí en Córdoba no podemos hacer barbacoa en verano. todo en la parte de la sierra. En Córdoba somos mucho más de peroles. Un perol es una perola donde se echa un arroz y uno se come un arroz estupendísimo. Se pueden hacer, por supuesto, en leña, cuando es temporada de invierno, primavera y otoño y tal, pero durante el verano en un rosquito, bien de fuego y con bombona. Nada de chispas, nada de fuego ni nada. Hay que concienciarse, chicos. No hacer barbacoa ni hacer peroles con fuego. Siempre con gas, ¿vale? Hasta luego, buenas tardes, gente.
Bueno, pues sí, hay que tomar siempre las medidas eso necesarias es. Para disfrutar de una buena barbacoa.
Hay que tener mucho
cuidadito,
eso es, especialmente ahora en verano.
Eso, de forma segura y responsable. Bueno, ¿cómo es tu parrillada perfecta? Hoy buscamos aventuras y desventuras en el 607 15 0602.
Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, sí, le pasa sí, mal. Alérgica a los insectos. Sí.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero
claro.
Va
con
la escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz un Rebel.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
I got my mind set.
I got my mind set on you.
cuando el pádel se puso de moda, fueron muchos los que se lanzaron a comprar la pala de rigor y a buscar pistas donde poder practicarlo. Luego llegaban las agujetas, claro. Este deporte ha causado tanto furor que en la actualidad es el tercero más practicado en España, solo por detrás del fútbol y el ciclismo. En concreto, más de 2 millones de españoles practican pádel de manera más o menos regular. Y aunque la fiebre por este deporte, por el pádel, continúa, ahora le ha salido un duro competidor, el pickleball. ¿Qué es este deporte? Pues se trata de una mezcla entre tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa, el ping-pong, que se creó en 1965 en Estados Unidos, cuando un senador y su vecino, oye, pues querían echar un partidillo de bádminton, pero no encontraron ni raquetas ni pluma. En ese momento, improvisaron una partida pues con lo que tenían más a mano. La pista de bádminton del senador, unas palas de ping-pong y una pelota de plástico perforada. El resultado fue la creación de un nuevo deporte que dicen que es mucho más fácil de jugar y apto además para todas las edades y para todas las condiciones físicas. Un deporte que en los últimos años ha empezado a ponerse muy de moda también aquí en nuestro país. Actualmente, cerca de 50 millones de personas practican pickleball en todo el mundo y en España cuenta en la actualidad con unos 20.000 aficionados. Francisco de Marcos es presidente de la Asociación Madrileña de Pickleball. Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, es que últimamente no hacemos otra cosa más que escuchar hablar de este deporte, del pickleball. ¿Por qué está ganando tanta popularidad?
Pues yo creo que es que porque llega muy fácil a la gente. Creo que la gente lo ve en las pistas, cada vez se van creando más pistas, y la gente se queda un poco impresionada de ver a tanta gente con tantas edades, de mujeres, niños, personas mayores jugando a la vez. Y la verdad que disfrutando todo el mundo dentro de la pista.
Una pista que es mucho más pequeña que la del pádel.
Sí, tiene las dimensiones de una pista de bádminton aproximadamente. Y luego la red es como una de tenis.
Uh-huh. Y decía yo antes que quienes practicáis este deporte decís que es más fácil de jugar, por ejemplo, que el pádel o el tenis, y que es apto además para todas las edades y condiciones físicas. ¿Esto es así, Francisco? ¿Todo el mundo puede jugar al pickleball?
Sí, la verdad que es un deporte que a niveles bajos tiene muy fácil aprendizaje, no es muy exigente físicamente ni técnicamente como pueden ser otros deportes como el pádel o el tenis, y es cierto que luego tiene una mejora muy alta, ¿sabes? Desde el principio empiezas a jugar simplemente pasando la bola al otro lado, y luego la verdad que la gente cuando entrena y se pone a jugar a este deporte porque engancha, es como una droga este deporte, empiezan a mejorar muchísimo y muy rápidamente.
Francisco, ¿y cuáles son las reglas del pickleball?
Pues mira, las reglas son muy fáciles. Es cierto que la puntuación es bastante difícil porque solo se puntúa cuando tienes el saque, pero es muy fácil. Es como en el tenis, se hace un saque cruzado y ahí se empieza a jugar. Lo que pasa es que hay una regla que se llama la regla del tercer bote, del segundo bote, perdón, porque cuando se resta, el que saca tiene que esperar a que bote. Y ahí ya se empieza a jugar. Y luego hay una zona especial cerca de la red que se llama la zona de no volea, en la que tú no puedes entrar y golpear la bola hasta que no haya botado. Uh-huh. Esas son las únicas particularidades un poco de este deporte.
Y la diferencia con el pádel, aquí no hay pared, ¿no?, donde poder devolver la pelota.
Aquí no hay paredes. Es un poco parecido también al tenis.
¿Y se puede jugar de manera individual o siempre en pareja?
Pues se puede jugar de las dos formas. Hay competiciones en las que se puede jugar de manera individual en toda la pista. Se puede jugar a dobles, y una cosa buena que tiene este deporte es que se puede jugar de manera mixta, con un chico y una chica en la pista.
Uh-huh. Bueno, eso en el pádel también se puede, ¿no?
Sí, también. Y hay competiciones para ello.
¿Y dónde se puede practicar ahora mismo? Porque estamos viendo cada vez que se están haciendo más pistas. Claro, el tamaño es mucho más reducido. Donde antes había una pista, un campo de tenis, ¿no?, pues ahora habrá unas cuantas más de pickleball.
Sí, la verdad que las pistas, digamos, por ejemplo, en una de tenis te pueden entrar hasta 4 de pickleball. Y la verdad que está aumentando ahora desde que ha entrado el pickleball dentro de la Federación Española y en la Federación Madrileña, en los polideportivos municipales y en otros clubes privados se están empezando a hacer pistas, Y la verdad que hay cada vez más sitios. Tienes en Madrid, hay en Cádiz, en el País Vasco, en Barcelona, en Sabadell. Cada vez hay más sitios por toda España, la verdad. Salamanca.
Francisco, no te vayas porque vamos a hablar con alguien que se ha enganchado a este deporte, al pickleball. Es Miguel Rodríguez Palanca. Es uno de esos 20.000 españoles que se ha dejado seducir, como decimos, por este deporte. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Desde hace cuánto tiempo llevas jugando al pickleball, Miguel?
Pues mira, hace justo 2 años que estaba haciendo la primera prueba de nivel para empezar a jugar. Y bueno, ha sido 2 años muy intensos.
Sí, ¿y cómo descubriste? ¿Cómo llegaste al pickleball? ¿Jugabas antes al pádel, quizá?
Pues como todas las cosas, jugaba al pádel y por circunstancias también personales y de compañeros, me costaba cada vez más encontrar pistas y equipos para jugar, y me puse a buscar. Encontré que en los polideportivos municipales de Madrid se daban clases, me acerqué a preguntar. Me atendieron estupendamente y vi el juego, me enganchó y me puse a jugar en, pues eso, hace 2 años, justo ahora.
Y ahora mismo, bueno, no sé si recibes clases o si ya juegas por tu cuenta con amigos, o cuánto tiempo le dedicas, por ejemplo, a la semana a este deporte.
Pues mira, sigo yendo a clases. De hecho, empecé a jugar con Dani y con Fran, que son, Fran es el presidente de la asociación. Y ellos fueron los primeros que me enseñaron a dar los primeros pasos y a conocer a gente. Es un deporte en el cual pues las clases son importantes al principio, pero luego lo importante es practicarlo con gente que te enseña. Son grupos muy muy abiertos, con gente muy como con ganas de que te unas a su afición, y pues te llevan adelante, te van empezando a meter en grupos, en quedadas, en torneos. Y vas avanzando muy rápidamente.
Bueno, esto también es importante, lo que dices, las quedadas, los amigos, ¿no? Cuando practicas un deporte así, que de manera que quedas con gente, siempre es mucho más atractivo, desde luego. Miguel, tú que jugabas antes al pádel y ahora al pickleball, cuéntanos, ¿es fácil practicarlo? ¿Es verdad eso que dicen de que no hay que estar tan en forma como en otros deportes?
A ver, se puede empezar con una cierta, o sea, con una forma física no tan intensa como en el pádel. El pádel es más intenso, sobre todo en articulaciones. De hecho, yo he tenido varias lesiones jugando al pádel, y en los 2 años que llevo jugando al pickleball, de momento estoy libre de lesiones. Entonces, físicamente parece que no es tan intenso, pero es un deporte muy aeróbico, en el cual te mueves mucho y que mueves músculos que no son tan habituales. Por ejemplo, la parte de los cuádriceps, el glúteo, la parte de la espalda, son zonas que hay que fortalecer porque se mueven bastante, y cuando vas avanzando pues te requiere más exigencia física. Al principio pues empecé pues eso, jugando un par de horas a la semana, y ahora juego pues creo que unas 6 horas a la semana y luego torneos los fines de semana.
Madre mía, Miguel, te has enganchado pero bien, ¿eh?
Pero bien, muy bien.
Bueno, fíjate, empezaste hace 2 años y ahora estás prácticamente a diario practicando pickleball. Francisco, vuelvo contigo. ¿Es un deporte caro de practicar?
No es un deporte caro, la verdad, porque lo único, un poco la inversión en las palas, pero a niveles de iniciación hay palas súper asequibles que por 40-50 euros puedes comprarla, y las pelotas te valen 3 euros y te pueden durar bastante, bastante tiempo. Luego ya a niveles un poco más avanzados, pues es cierto que, pues como en todos los deportes, cuando te especializas, pues necesitas cierto material un poco más caro, pero simplemente por el material, por el tipo de material, que a lo mejor te puede ayudar en que salga más la bola o que pese más la pala. Pero no es un deporte caro.
Y os quiero preguntar a los dos ya para terminar, que me deis vuestra opinión. Casi es un pronóstico, ¿no? ¿Podría desbancar al pádel de aquí a unos años, al pickleball?
Fran, tú primero.
Bueno, a ver, yo creo que todos los deportes tienen su espacio. Es cierto que el pickleball, por ejemplo, en Estados Unidos sí que se ha movido mucho y lo están practicando millones de personas. Aquí en España está empezando ahora, pero está viendo que tiene una progresión muy alta. Entonces, que pueda desbancar al pádel, ahora mismo el pádel aquí en España lo está practicando también mucha gente. ¿Puede desbancarlo? Yo creo que en algún momento estaremos ahí, ahí.
A la par. Cerca. Miguel, ¿tu opinión, sí, cómo ves el futuro del pickleball?
Yo creo que cada uno efectivamente tiene su espacio. El pickleball es buenísimo para gente que está empezando con deportes de raqueta. Es mucho más fácil de aprender. En la técnica no es tan difícil como en el pádel. El físico tampoco es tan exigente. Gente con cierta edad puede jugar al pickleball, puede hacer un deporte sanísimo, puede divertirse, conocer gente muy maja y no requiere tanta exigencia física. La táctica y la estrategia son muy importantes en el pickleball. Y bueno, pues el divertirse. Es un deporte que yo creo que va a tener su sitio. No creo que desbanque al pádel en el corto plazo. Pasarán a lo mejor décadas, pero es cierto que en otros países pega mucho más que el pádel. Entonces, pues cada uno tendrá su sitio.
Y pero has dado una de las claves por las que este deporte está tan de moda, divertirse, has dicho, Miguel, y eso es importantísimo, desde luego. Cuando nos da un poquito de pereza eso de, ay, la rutina nos pasa por encima y ahora tengo que ir a hacer deporte, pues mira, aquí podemos encontrar uno que es fácil, según nos cuentan, y además divertido. Francisco de Marcos, presidente de la Asociación Madrileña de Pickleball, y Miguel Rodríguez Palanca, que es uno de los españoles que se ha enganchado a este deporte, como nos han contado. Francisco, Miguel, muchísimas gracias por contarnos en qué consiste este deporte que está causando furor.
Muchísimas gracias a ti, Pilar.
La polémica viene de hace unos días, pero continúa. Bruselas, la Comisión Europea, ha insistido en que está muy preocupada por el contrato que ha firmado nuestro gobierno, el Ministerio del Interior concretamente, con la empresa china Huawei, un contrato por 12 millones de euros para el almacenamiento y la custodia de las escuchas telefónicas judiciales. José Ángel Cuadrado, coordinador digital de COPE y presentador de Lo que viene. José, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo con vosotros, Pilar.
Oye, ¿nos cuentas de dónde viene este caso?
Mira, esto se trata de la prórroga de un contrato que ya existía desde el 21, es decir, ha saltado ahora a los medios de comunicación, a la palestra, ¿no? Pero es verdad que estamos hablando de un servicio que ya estaba prestando Huawei al gobierno, que ahora se ha actualizado y se ha renovado, ¿vale? O sea, eso es importante. Básicamente es una solución de alta capacidad que se utiliza para guardar datos sensibles, en este caso estamos hablando de las grabaciones de las escuchas telefónicas judiciales de un sistema que se llama SITEL del Ministerio del Interior, que es el sistema informático utilizado por la Policía Nacional y la Guardia Civil para interceptar comunicaciones telefónicas en investigaciones criminales. Claro, estamos hablando, Pilar, de una información muy sensible.
Totalmente.
Narcotráfico, corrupción, etcétera, ¿no? Bueno, según el gobierno, este sistema está aislado físicamente de Internet. Básicamente es como una especie de disco duro muy muy grande, con una capacidad muy grande. Tiene cifrado el certificado por el Centro Criptológico Nacional y cumple con el Esquema Nacional de Seguridad, lo que en teoría, que esto es un poco enrevesado, pero en teoría garantizaría su protección frente a accesos no autorizados. Claro, Pilar, hay dos temas importantes y que generan cierta desconfianza. Primero, Huawei es considerada en Europa y en Estados Unidos como un proveedor de alto riesgo porque hay una ley china del año 2017, que es la Ley de Inteligencia Nacional, que obliga a cualquier empresa china a que si llega el gobierno y te dice tienes que darme estos datos porque los requiere el servicio de inteligencia del país, los tiene que dar la empresa. ¿Vale? Uh-huh. Eso uno. Y segundo, aunque el sistema esté desconectado de la red, el mero hecho de que Huawei haya diseñado e integre el hardware y el software plantea muchas dudas sobre posibles puertas traseras o vulnerabilidades técnicas que podrían ser explotadas, especialmente en un entorno tan sensible como la seguridad del Estado. Claro, pensad que al final estamos hablando de que en una tecnología desarrollada por Huawei, como decía yo, una especie de disco duro, se está guardando información muy sensible para nuestro país.
Bueno, el toque viene, como decíamos, por parte de la Unión Europea, pero este tema también ha creado un incendio con la administración Trump, que amenaza con cortar la colaboración en inteligencia al entender que el uso de sistemas chinos puede comprometer la confidencialidad de la información entre los dos países, entre España y Estados Unidos. Es decir, que el tema realmente es serio porque estamos hablando de privacidad, de protección de datos y de cómo utilizar un servicio de una empresa china para estas cosas que, como vemos, tiene ciertos riesgos.
Claro, y aquí, Pilar, vamos a hacer una reflexión y le vamos a pedir a los oyentes que se la hagan, ¿no? En estos minutos que estamos compartiendo. Porque, claro, nos estamos echando las manos a la cabeza por este caso, pero quiero pediros que penséis en cuántos servicios digitales o tecnológicos de manera diaria usamos que son chinos.
Uf,
así a bote pronto.
Unos cuantos se me ocurren.
A mí, por ejemplo, se me ocurre, mira, compras en e-commerce chinos como, yo qué sé, AliExpress, Shein o Temu.
Uh-huh.
¿Cuántos de nosotros no hemos hecho alguna compra últimamente? Bueno, las redes sociales.
TikTok.
TikTok es china, ¿vale? O sea, que también la usamos a diario. Móviles, que bueno, quizá no todo el mundo tiene estas marcas, ¿no? Pero al final, Xiaomi es pues bastante masiva, ¿no?
Honor, la inteligencia artificial china también.
Efectivamente. O, que en este punto quiero detenerme, queremos detenernos, domotizar nuestras casas, que básicamente es hacerlas inteligentes, ¿no? Con dispositivos chinos. Por ejemplo, cámaras de videovigilancia, en este caso de Xiaomi, que es una de las marcas que más las vende. Claro, ¿qué hay más privado, Pilar, que tu casa?
Nada, evidentemente.
Claro, o sea, donde deberíamos protegernos a tope, proteger nuestros datos, si no es en nuestro hogar, ¿dónde va a ser? Además, ten en cuenta que cada vez son más familias las que deciden introducir algún elemento domótico. Hay varios estudios que aseguran que la mitad de los hogares de España tienen ya al menos un dispositivo inteligente entre ellos. El más común, evidentemente, pues son los altavoces, ¿no? Claro, en este sentido quiero que escuches a un emprendedor español que tiene un proyecto muy interesante que está triunfando tanto en España como en el Reino Unido. Se llama Víctor Alonso. Es un proyecto que se llama The Real Smart Home y lo que promete es una casa domótica pero conectada a una centralita física, una centralita que tenemos en nuestra casa. ¿Y esto qué hace, Pilar? Pues que guarda todos los datos en local. Claro, en teoría, a todo eso que está sucediendo en tu casa y que se está registrando, ahora mismo la mayoría de dispositivos los están mandando a la nube. Pero en este caso, no. Lo tienes en local, lo puedes manejar tú y por tanto puedes evitar que alguien pueda acceder a tus datos o que alguien lo pueda hackear. Claro, si no es así, si funcionamos con dispositivos conectados a la nube, el riesgo es grave, seamos conscientes.
Todos esos dispositivos que están enviando datos a un servidor de terceros podrían también ser, por un lado, infectados por un virus o algo que de algún servidor externo o incluso por la compañía que está controlando esos dispositivos, porque lógicamente es una compañía externa que podría, si quisiera, físicamente infectar esos dispositivos y hacer varias cosas. Una de ellas podría ser que los dispositivos en sí hicieran o activaran protocolos que no son de uso común, o sea, un dispositivo que no está diseñado para hacer algo podría empezar a hacer algo que no debe, pero también podrían, y ya han sido usados, ha ocurrido en el pasado, que si varios dispositivos son atacados y son programados para que ataquen a un servidor en concreto o a una entidad concreta, se llama un ataque DDoS, y lo que hacen es que pueden tirar prácticamente cualquier servidor del mundo.
O sea, imagínate, no solo es que, por ejemplo, tú imagínate que nosotros, que además yo lo estoy haciendo ahora, tú introduces en tu casa un sensor de movimiento y lo conectas de alguna manera con una bombilla inteligente para que cuando ese sensor identifique que vas a entrar al baño, la bombilla se encienda sola, uh-huh. ¿Vale? Eso es algo básico. Pues imagínate que ese sensor, en vez de estar captando tu movimiento, te está grabando. Está actuando como una especie de altavoz porque lo ha activado un hacker desde otra parte del mundo, ¿no? O sea, imagínate el riesgo que puede suponer todo eso.
Es decir, debemos ser muy conscientes de ese riesgo que asumimos si contamos con este tipo de dispositivos que están conectados a la nube. Ahora bien, José, si ya hemos asumido ese riesgo y decidimos comprar, qué sé yo, enchufes, bombillas inteligentes, lo que decías tú ahora, sensores de movimiento, cámaras de videovigilancia, como parte de la domótica de nuestra casa, que sean de marcas chinas y no europeas o estadounidenses, ¿supone más riesgo?
Claro, eso es una muy buena pregunta, Pilar, y creo que es la clave. ¿Qué dispositivo introducimos y cuál va a ser la función que va a asumir en la casa? Porque no es lo mismo un sensor de movimiento puesto en el baño, como yo decía, para que nos detecte al entrar y le diga una bombilla que se encienda, que una cámara de videovigilancia que al final nos está grabando todo el rato y que a lo mejor podemos tener puesta en, yo qué sé, en nuestro dormitorio o en el salón, ¿no? Aquí volvemos a recurrir a Víctor Alonso, que es el CEO de Real Smart Home, que lleva muchos años domotizando casas, pero con dispositivos que guardan todos los datos en local y no en la nube.
Esto no quiere decir que todas las empresas chinas vayan a filtrar datos y que todas las empresas que no están en China no lo vayan a hacer, pero sí que es cierto que las leyes en China son totalmente diferentes a las europeas. Las empresas en China no se rigen por la ley de protección de datos, sino que se rigen por unas leyes que permiten al gobierno acceder a los datos de las empresas sin que se puedan esas empresas negar. Con lo cual el riesgo, por definición, es más alto. Hay que tener más cuidado de qué tipo de datos se comparten con empresas chinas porque no puedes controlar por ley qué hacen con esos datos.
Por tanto, Pilar, aquí el resumen es bastante claro. Hay una preocupación con esos datos que están en la nube. Cualquier hacker, en teoría, podría acceder a ellos, sean de un dispositivo chino, un dispositivo español o americano. El problema es que en China el gobierno le puede pedir a cualquier empresa, oye, me tienes que dar acceso a esos datos, cosa que no sucede en Europa o en Estados Unidos.
Vaya, bueno, la preocupación de Bruselas y de Estados Unidos no es solamente técnica, sino geopolítica. No es irrelevante, desde luego, que sea una empresa china quien proporcione el sistema que almacena información tan sensible como las comunicaciones interceptadas en casos de terrorismo, crimen organizado, corrupción. Pero, como decías, José, es que esto nos obliga efectivamente a mirar hacia adentro, porque mientras levantamos la voz por ese contrato gubernamental, estamos normalizando el uso diario de dispositivos y plataformas chinas en nuestros hogares y en nuestra vida más íntima.
Totalmente. Móviles, cámaras de videovigilancia, altavoces inteligentes, millones de datos personales que están viajando a través de servicios conectados a la nube, muchas veces sin saber ni dónde están ni quién puede verlos. Por eso, como dice Víctor Alonso, que le hemos escuchado, la clave está en recuperar el control, optar por soluciones que no dependan de terceros, que guarden la información en local y que garanticen al menos, en mayor medida, nuestra privacidad. Y por cierto, Pilar, te cuento una cosa que además va a ser lo que venga. Hay varios proyectos ya de identidad digital que muy pronto vamos a tener que asumir por obligación en la Unión Europea. Hay empresas, en lo que viene, por ejemplo, he conocido a un emprendedor que está hablando de esto, y esa identidad digital lo que sí que nos va a permitir es recuperar esos datos. Nosotros vamos a tener todos nuestros datos personales en nuestros móviles. Por tanto, no vamos a tener que compartirlos con terceros, y ahí vemos que esto va a ser una tendencia.
Pues el caso Huawei nos sirve, desde luego, para repensar nuestra relación con la tecnología, qué riesgos estamos dispuestos a asumir por comodidad o por precio, y hasta qué punto también estamos cediendo el control de lo más personal, incluso sin darnos cuenta. José Ángel Cuadrado, coordinador digital de COPE y presentador de Lo que viene. Te escuchamos, compañero. Gracias.
Muy interesante. Gracias, Pilar.
Pues a esta hora de la tarde, a las 5 y 52 minutos, ¿cómo llevamos la barbacoa, Rosa Rosado?
Pues en su punto ya, Pilar, ¿eh?
¿Están las brasas ya bien ahí?
Están las brasas ahí.
Huele. Se nota. Sí. Esto está a puntito ya, ¿eh?
Hombre, además es que aquí cada maestrillo tiene su librillo, como dice aquel, y aquí cada barbacoa, Pilar, tiene su ritual, mira.
Buenas tardes, gente. A ver, para mí las barbacoas son un ritual. He de decir que cuando voy a hacer una barbacoa, lo primero que hago es tomar una cerveza. Y aquí en Aragón se estila mucho el terrasquico. Mínimo en nuestra barbacoa suele haber 1,5 kilos, 2 kilos de ternasco, 1 kilo de morcillas, 1 kilo de chorizo, 1 kilo de longaniza, panceta, conejico, pollo. No dejamos nada. Y eso que somos 4 o 5 para comer. Lo que quieras, barbacoa aquí en mi casa, si tengo hasta el jardín y todo con árboles y farolas.
Bueno, pero que me ha mandado una foto al jardín y no había justo para hacer una barbacoa ahí, ¿eh? Ya te lo digo yo. Aunque a veces las cosas no salen como uno quiere, como nos cuenta Jorge de Valencia.
Buenas tardes, gente. Pues sí, soy el asador oficial de mis amigos y de mi familia. Y el paellero también. Y una parrilla no, pero una paella sí que acabó en desastre. La primera paella que hice fue para la familia de mi mujer, que son de Córdoba. Y en fin, intención toda y cariño todo el del mundo, pero no se podía comer. Y mira si son buena gente que decían, Jordi, está buenísima.
¡Qué majos!
Pobrecitos, pero bueno, bien. una anécdota para recordar y reírnos cuando estamos juntos.
Claro,
venga,
sí.
Un abrazo, gente, que paséis buena tarde. Hasta ahora.
Estas cosas unen, lo decíamos antes, la barbacoa, la parrilla, el asado une, sobre todo porque hacemos cosas muy ricas a la brasa, como por ejemplo pilar unas sardinitas.
¡Ay, qué ricas!
Pues,
buenas tardes, gente. O sea, a mí algo que se me ha inculcado en mi casa de siempre es que la sardina a la barbacoa, y algo que he estado viendo toda mi vida es se envuelve en una hoja de parra y con la hoja de parra la barbacoa. Entonces, cuando ya están hechas, al quitarle la hoja de parra se lleva la piel. Y una cosita menos. Ya es solamente abrirla por la mitad, quitar la raspa y a disfrutarla. Venga, buenas tardes, gente.
Oye, qué bueno. Cómo me gustan las sardinas. Lo que pasa es que como huelen tanto, pues en casa no las sabemos hacer. Pero si tienes eso, tienes una parrilla, estupendamente. Oye, estamos hablando de barbacoa y yo tengo una sugerencia. Rosa, técnico, ¿qué música? Si hablamos de barbacoa, ¿qué música?
De verdad.
Pues,
las 6 de la tarde casi no hemos puesto al...
Hombre, claro, hemos puesto, ¿no?, al rey de la barbacoa, Rosa, pero espero que a lo largo de la tarde, en este programa, suene Georgie y Dani su barbacoa. Por favor,
por
te lo
favor,
pido. Rosa, técnico.
De todas formas, estamos hablando solo de carne, pero es verdad que también se puede asar pescado y está muy rico a la brasa.
Sí.
Bueno, y hay gente como Santi también que se lo monta muy bien en casa. Fíjate qué envidia.
Buenas tardes, gente. Santi, en ruta, un día más. En mi casa con una mesa de obra para 24 personas, enfrente del jardín, y un bidón que le llamaba yo el tren de la bruja, que lo mismo te hacía un asado que se abría y era un guiso o era un horno. Pues las reuniones, un par de ellas al mes, siempre se hacían. Cuando no era con familia, era con amigos. O venían las mamás del cole con todos los chicos, vivíamos en medio del bosque, los chicos por allí retozando y las mamás a hacer su vermú. Yo era el cocinero 365.
Ya ves tú que hay gente que tiene en casa la barbacoa.
Sí, qué maravilla tener un amigo así, ¿no?
Pues sí, que se lo monta fenomenal.
Y además que no le dé pereza, exacto, convocar a la gente y hacer una buena barbacoa, una buena reunión. Qué bueno.
Que sí, da mucho gusto. Lo que pasa que, bueno, como estamos diciendo, hablamos de parrillas perfectas, pero también otras que terminaron en desastre, y también lo que nos digas si eres más de morcilla o de panceta o de qué, ¿no? O de sardinas a la brasa, por ejemplo, que también están muy ricas. Bueno, de todo esto hablamos en el 607-150602.
Pues mira, Georgie Dan, hazme el favor, Rosa.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Aviso, los que relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. ¡Aprovéchalo! Consulta condiciones en tienda y web.
Yo escribo para derribar el muro del grito. Escribo pensando siempre lo que dijo Michi Panero. En esta vida se puede ser de todo menos un coñazo. Soy Bruno Pardo, columnista y redactor de Cultura de ABC.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Un juez ha ordenado el cierre de un centro de acogida en Arinaga, en Canarias. En